quieres que te diga? Que me siento muy bien. Es muy fácil decirlo, que me siento muy bien. Porque ha pasado el tiempo y ya sanó la herida que tu ausencia dejó. ¿Qué quieres que te diga? Que esperaba por ti. Como siempre te ibas sin prever el regreso. Te esperé tanto tiempo y al ver que no venías me acostumbré, cariño, a quedarme sin ti.
Muy buenas noches, bienvenidos a 1800 Online. Qué grato saber que están aquí junto a nosotros. Gracias. Soy Lisandra Díaz Blanco y a mi lado tengo ya a mi amigo Juan Almeida. Buenas noches.
Muy buenas noches, Lisandra Invernal Díaz, y muy buenas noches, Cuba. Lo de bueno es solo un decir, porque hoy escucharemos el testimonio bastante fuerte de cinco cubanos que están viviendo un calvario en una de las islas más hermosas del Caribe, en Turks and Caicos.
Efectivamente. Hoy vamos a conversar en nuestro programa. Precisamente ya los tenemos en línea con Henry Miguel Olivera Valle y también con Maybe Vázquez García. En el caso de Henry, él se encuentra dentro de la prisión. A Maybe las autoridades le permitieron salir, está viviendo afuera. Lo que no quiere decir que está en mejores condiciones.
Si es que permitir es la palabra correcta.
Efectivamente, tienes toda la razón. Lo cierto es que este grupo de cinco cubanos salieron de Cuba desde el mes de julio del año pasado y están detenidos desde octubre en Turks y Caicos.
Territorio ultramar británico que está situado a apenas 300 millas de Nuevita.
Y ya que estamos ubicados, al menos en los principales puntos de esta historia, yo creo que es oportuno dar la bienvenida a Henry Miguel Olivera y a Maybe Vázquez. Bienvenidos.
Gracias, gracias a ustedes.
Buenas noches, Henry. Buenas noches, Maybe.
Buenas noches.
Creo que primero comencemos a hablar con Henry, que está realmente dentro de la prisión en Turks and Caicos. Henry, dime cómo llegaron a Turks and Caicos y por qué salieron de Cuba.
Bueno, como llegamos aquí a Turks and Caicos, eso fue una odisea, lo que vivimos. Vivimos 5 días en el mar, montados en una lancha que con condiciones no buenas, pero fue muy mala la travesía. Salimos desde Nuevita, salimos el 15 de julio, el 18 de julio, por las 11 de la noche, y arribamos a las costas de esta isla el día 22 de julio.
Y una vez que llegan a las costas, ¿cuándo es el encuentro con las autoridades? ¿Cómo fueron a parar a esta prisión de migración?
Bueno, aquí estuvimos, entre una cosa y otra, estuvimos escondidos en casas. Las mismas personas que nos trajeron allí nos tenían escondidas en las casas, esperando el pago que debían hacer nuestra familia, porque nosotros en realidad salimos con destino a Miami, pero hubo un engaño. Yo no sé, hasta ahora nos estamos preguntando los cinco, es una pregunta que nos hacemos diario los cinco, cómo vinimos a parar a esta isla, porque nosotros desde que nos montamos en esa lancha salimos para Miami, nosotros no salimos para aquí directamente.
Claro,
fue una odisea esto, escondido en casas por aquí, en casas por allá, en una finca lejos, hasta que las autoridades de migración vieron con nosotros y nos capturaron.
Entonces, en pocas palabras, ustedes son víctimas de un tráfico de personas ilegal.
Víctimas de un tráfico de personas.
Entonces, ¿por qué están detenidos en Turks and Caicos y cuál es la condición legal de ustedes actualmente?
Bueno, estamos detenidos aquí según las autoridades por entrada ilegal a un país, por violación, por una violación que le hicimos a este país. El estatus legal nuestro aquí es incierto, porque como estamos prisioneros no tenemos estatus. Aquí vino la señorita Kitty Tubin, representante del UNCRH de Washington, vino a hacernos una entrevista. Dicha entrevista no ha servido de nada, porque la misma entrevista que nos hizo ella, el día 24 de enero, dos meses anterior, el día exacto 25 de noviembre, nosotros llenamos unas planillas que, según las autoridades, decían que era para la petición de asilo político, unas planillas que son las mismas planillas que se llenan en Miami cuando uno llega, porque así lo pudimos saber. Con esa misma planilla que nosotros llenamos, la señorita Kitty Tui nos hizo la entrevista. Lo que nosotros nos dio a entender, que con esa planilla no se ha hecho nada aquí, que por nosotros no se ha hecho nada aquí, que nosotros estamos siendo injustamente secuestrados. Porque de nosotros, gracias a nosotros, gracias a un telefonito que tenemos, dos telefonitos, mejor dicho, que nos han hecho pasar varias amistades que hemos logrado hacer aquí dentro del penal, podemos comunicarnos con el mundo, y gracias a Dios comunicamos con ustedes, gracias a Dios y a una prima mía que Dios la bendiga, y a usted, Lisandra, y a usted, Juan, la vida se los tenemos que agradecer.
No, que va, para nosotros es una gran oportunidad poder ayudarlos y contar su historia. Gracias por confiar en nosotros. Pero quiero hacerte una pregunta, Henry. ¿Qué papel ha jugado en todo esto el gobierno de Cuba? ¿Se ha informado ya a las autoridades en la isla?
Claro.
Porque yo me imagino, y eso estoy hablando en la opinión de una persona inexperta completamente en estos asuntos, pero sí. ¿No serían ustedes, digamos, deportados, ya que no pueden ser aceptados en la isla? ¿No serían ustedes deportados nuevamente a Cuba?
Yo le digo que ese es el temor principal que tenemos nosotros aquí, es este. Porque después que hicimos esa entrevista con esa señorita, nosotros hablamos con el director de migración aquí en la isla, se llama Mr. Peter Parker, y él nos dice que nosotros, por lo mínimo, debemos estar aquí en esta prisión un año. ¿Cuál es el temor de nosotros? Como todas estas islas tienen convenio de deportación de un Cuba, que nosotros nos tengan aquí encerrados, y al cabo de un año nos deporten. No obstante a eso, hace unos minutos, aquí hay un capitán de un bote, de un barco haitiano, él más o menos se comunica con nosotros porque habla algo de español, y a él lo llevaron por motivo del custom, lo llevaron al muelle donde tiene su barco, y pasaron por una oficina de donde se compran los boletos, los tickets. Y él ha llegado aquí ahora mismo y estamos todos nerviosos, porque nos ha dicho, Migración ha comprado ahora mismo 5 tickets. No sabemos si para quién es, para... Todos nos ponemos nerviosos porque no sabemos en realidad para quiénes son los tickets.
Están viviendo ustedes una incertidumbre tremenda. ¿Me podrías contar, Henry, exactamente cuántos forman parte de su grupo, los nombres de ustedes, la situación de ustedes?
Y cómo no, actualmente los cuatro cubanos que estamos aquí, porque maybe, como es obvio, está fuera, como ustedes acaban de decir, somos Lázaro Hidalgo Campos, tiene 23 años, Morlán Alonso Travieso, él tiene 39 años, Pedro Antonio Chacón Santos, tiene 39 años, y yo, Henry Miguel Olivera Valle, que aguanto con 41 años de edad. Todos llevamos varios años intentando salir, buscando cualquier día. Ejemplo de ello, Pedro Chacón Santos y yo tenemos números de CEU en la embajada. Muchos se preguntarán, si ustedes tienen números de CEU en la embajada, ¿por qué han tomado esa decisión?
Claro.
Bueno, esta decisión la tomamos. ¿Por qué motivo? Porque tanto asedio, tanta opresión, tanto miedo que nos infunden las autoridades cubanas, porque nosotros somos opositores radicales a ese gobierno, yo, en mi persona, fui a una entrevista, yo fui gestor del proyecto Varela buscando el referéndum. Un referéndum en Cuba en el año 2000, 2003, 2004, andábamos buscando un referéndum en Cuba para todas estas leyes que ahora el dictador Raúl Castro aprobó. Uh-huh. Bueno, pues había un referéndum buscando la firma y la recogida de firmas, y yo cuando voy a la embajada me dicen que yo no reúno los requisitos. Yo vuelvo a insistir en la embajada, me vuelven a mandar la carta, pero se me dio esta posibilidad y yo, con el temor que tengo de volver a ir a la embajada y que me vuelvan a decir algo, no sé por qué motivo, y se me presenta esta oportunidad, por ahí la cojo.
Entendemos.
Porque más vale, como dice el dicho de los cubanos, más vale pájaro en mano que cientos volando.
Claro. Claro, llevan bastante. Claro, por supuesto, lo entendemos. Y dime una cosa, ¿nos podrías describir un tanto las condiciones carcelarias que están viviendo y por qué tienen un teléfono dentro? Esa parte no me quedó claro. ¿Es clandestino tener el teléfono en la prisión?
Sí, muy clandestino. Fíjese que ahora mismo aquí están todos en función. Mientras yo estoy hablando con ustedes, no me oye la voz un poco nerviosa. Uh-huh. Discúlpenme. Están todos los muchachos, están en las ventanas, en la puerta, mirando si vienen los guardias, ¿entiendes? Así que si se cortara la comunicación es por eso. La situación carcelaria aquí es súper difícil, la comida es malísima, nosotros tenemos que coger agua en los galones de refresco que nos dan refresco 3 veces al día. Y esos galones nos los repartimos entre todos. Actualmente somos 9 dentro del penal. Lo que yo le pueda contar es poco con la realidad que estamos viviendo aquí.
Henry, ¿hay otros cubanos con ustedes ahí? ¿O han pasado otros cubanos por esa prisión?
Sí. Por aquí pasó una familia de 16 personas que entraron igualmente a la isla así. Quisiera, si me disculpan, no quisiera mencionar nombres porque es otra situación lo que ha sido con ellos. Ellos actualmente están siendo fueron están y seguirán siendo extorsionados por las autoridades aquí de la isla, las mismas autoridades de migración. Ellos estuvieron aquí un periodo desde el día 2 de octubre hasta el día 11 de enero. En este periodo de tiempo que estuvieron aquí, un familiar de ellos que gracias a Dios cuenta con millones de dólares, pudo pagar ese dinero, cerca de 400.000 o $500.000, más una fianza para que salieran ellos a la calle de $20.000. Claro. Cosa que nosotros no podemos hacer porque, imagínense.
¿De dónde? Por supuesto. Lisandra, ¿por qué a las personas que nos acaban de sintonizar no les dices algo de que están escuchando?
Por supuesto que sí. Amigos, gracias por mantener la sintonía y a usted que acaba de integrarse a esta conversación, a esta confesión que nos están haciendo estos cubanos que están en la isla de Tur y Caicos. Ellos salieron de Cuba desde el mes de julio del año pasado y están presos desde octubre en la prisión de migración de esa isla. Exactamente, conversamos con Henry Miguel Olivera Valle y también con Maybe Vázquez. Ahora precisamente que menciono a Maybe, yo creo que es un momento perfecto para que ella nos cuente su parte de la historia.
Desgarradora.
Efectivamente. Maybe, ¿por qué estás tú fuera de la prisión? ¿Por qué las autoridades te permiten vivir fuera y en qué condiciones estás haciéndolo?
Bueno, primeramente buenas noches y gracias por permitirme contar la historia.
No, gracias a ti.
Bueno, primero le cuento que yo estoy en estos momentos fuera debido a un aborto de 4 meses que yo tuve dentro de esa prisión, debido a las malas condiciones que hay en ese centro, a la mala alimentación, discúlpeme, es que estoy nerviosa. Sí, es que hablo de eso y me pongo mal, discúlpeme.
Lógico.
Bueno, fue la falta de atención médica total. Yo llevaba 4 meses de embarazo y nunca me hicieron un ultrasonido, no tuve atención médica especial ni una dieta especial. Me trataban como cualquier otra persona. Y hablar de eso me pone mal. Disculpen.
No te preocupes, toma tu tiempo para contar tu historia. Sabemos que fueron momentos difíciles los que pasaste y lo que estás pasando todavía.
Así es. Otra cosa que quería decir, ellos me liberaron a la calle, pero no me dieron ningún papel para que yo pudiera trabajar. No, nunca me han chequeado para saber si yo estoy bien, si estoy mal, si necesito algo. Así es mi vida.
Pero en condiciones así de indocumentado, ¿cómo puedes vivir? ¿De qué vives?
¿Y dónde estás viviendo?
Bueno, yo estoy en una casa de una señora que yo conocí cuando llegué aquí a la isla, y ella me dijo que podía estar en su casa sin problemas hasta que mi esposo saliera. Entonces yo estoy durmiendo, me da pena decirlo, pero en un mueble, en su casa. Y estoy trabajando pintando uñas, cobrando 50, 60 dólares semanal, que esta isla, el que la conoce sabe que es bien cara y que aquí el dinero no alcanza para nada. Pero con eso voy sobreviviendo el día a día.
La conozco, conozco Providenciales y sé que una Coca-Cola vale casi 10 dólares.
Así es.
Es realmente muy caro el nivel de vida en esta isla. Y digamos, maybe, ¿cómo se mantienen ustedes conectados con el resto del mundo? Porque ustedes han hecho gestiones para salir de allí, se han comunicado con otras personas. Nosotros, que estén hablando con nosotros, es precisamente ejemplo de ello. ¿Cómo estás haciendo para enterarte de las noticias, para mantenerte conectada con el resto del mundo?
Y para tratar de...
Y cuando le hago esta pregunta a Henry, también te la hago a Maybe, también la hago a Henry. ¿Cómo están manteniéndose conectados?
Aquí nosotros gracias a los compañeros, digo compañeros, en Cuba se usa decir compañeros y se le queda a uno la mano.
Las palabras no pertenecen a nadie, siéntase cómodo de decir la que quiera.
Y se pegan por osmosis.
a unos compañeros que trabajan aquí, que son civiles, trabajan en la cocina, en esas se han sensibilizado con nuestra causa. Y nos han hecho llegar dos telefonitos, los cuales para esto mismo se le puede conectar internet. Nosotros aquí ellos nos los mantienen, les ponen 10 dólares y con esos 10 dólares podemos poner el internet, lo que es Facebook, uh-huh. Un mes. Mediante Facebook, mediante muchos amigos que tenemos en Miami y familiares, que son los encargados de darnos las direcciones y los números de teléfono de ustedes. El ejemplo de ustedes es un ejemplo claro. Mediante mi prima se comunicó con usted, Juan, y con usted, Lisandra, y por Facebook ella me escribía, yo le escribía, y así pudimos llegar a comunicarnos.
Claro.
Gracias a estos compañeros que nos han dado la posibilidad de tener estos aparatos aquí, y con ellos, mediante ellos, poder comunicarnos con ustedes y con otras personas en los Estados Unidos, como yo he tratado de hacer.
Claro.
He tratado de comunicar con Tony Cortés en su programa de televisión. Me he comunicado con la oficina con Ileana Ross, y desgraciadamente de los únicos que hemos tenido ayuda y respuesta es ustedes,
Henry,
por lo cual estoy muy agradecido.
Henry, por favor, ¿nos podrías decir al aire la manera de contactarte a través de Facebook para los que nos están escuchando, que quieran solidarizarse con ustedes?
Bueno, puede coger mi dirección.
Sí, dígalo.
Anthony Plecabaja Henry Olivera @hotmail.com.
Ese es tu correo electrónico. No. Y a la hora de buscar en tu página de Facebook, ¿aparece con tu nombre, Henry Olivera?
Sí, aparece Henry Miguel Olivera Avall. Así okay. Aparece en mi página.
Así lo buscaré.
Tu nombre completo. Está entonces dicho para las personas que deseen contactar con ustedes. ¿Ustedes han contado la historia, lo que están viviendo ustedes en Facebook?
En las redes sociales,
¿o
claro.
¿O se han limitado simplemente a contactar directamente con los amigos?
Nos hemos limitado a contactar con los amigos.
Que te interrumpa, Henry, un momento. Yo sí he contado toda la historia en los periódicos, en el internet, en todos los lugares, y hemos buscado ayuda internacional, porque es que en esta isla he buscado ayuda de todas las maneras y nadie me ha ayudado.
Claro. Claro.
Yo creo que en los segundos que nos quedan ya de programa, lo más prudente entonces sería que ustedes dejaran claro cuál es la petición que están haciendo, qué es lo que ustedes desean. Lo mismo Henry, que también Maybe, por favor, los dos.
Adelante, Mary.
Mire, nosotros lo que queremos es que nos ayuden, que nos den una respuesta. Nosotros acudimos a ustedes porque aquí el gobierno de migración dice que el asilo político de nosotros está en las manos de ustedes, de las personas que vinieron de Washington aquí. Por eso es que nosotros contactamos a los Estados Unidos por esa razón. Lo que queremos es una respuesta de qué tiempo vamos a estar así, sin documentos, si nos van a dar el asilo o no. O cualquier país que nos quiera acoger, por favor, que nos ayuden.
Henry.
Me uno a la petición de Mary, porque es la misma, porque en este tiempo que llevamos aquí y ya somos como una familia, y es lo mismo que pide Mary, es lo mismo que pedimos nosotros, que por favor, cualquier organización, cualquier entidad, ya sea del gobierno particular, cualquier país, cualquiera persona que nos pueda tender la mano, por favor, te lo pedimos de corazón. Somos 5 seres humanos que estamos atravesando por una situación súper, súper, súper mala, que por favor nos ayuden.
Eso piden ellos, y yo pido un poco de solidaridad.
Muchísimas gracias por haber confiado en nosotros, Maybe Henry, para contar su historia. Esperemos que realmente los estudios de Radio Martí sirvan para que esta historia llegue a muchos sitios y muchas personas se interesen por ustedes, y que finalmente pueda tener un camino exitoso, luminoso, el que han emprendido desde Cuba. Ojalá que se resuelva toda su situación. Gracias, les repito.
Gracias a ustedes.
Gracias también a los amigos que han mantenido la sintonía. Quiero reiterar que pueden contactar con Henry a través de su página de Facebook. El nombre completo es Henry Miguel Olivera Valle. Ahí ustedes pueden dar su idea, su sugerencia, su consejo, y también...
O un abrazo cibernético.
Efectivamente. Simplemente unirse a este cubano que está como hemos estado tal vez muchos de nosotros.
Sí.
Gracias por mantener la sintonía. Les decimos hasta luego. Nuestro productor Fausto Canel, en la realización de sonido Raúl Tapanes Estrella, y conversando con ustedes
tú y yo.
Yo y tú. Juan Almeida y Lisandra Díaz Blanco. Hasta luego.
Acerca de su política migratoria, el gobierno de los Estados Unidos ha indicado:
es política del gobierno de los Estados Unidos apoyar la inmigración ordenada y segura. El gobierno de los Estados Unidos no apoya o alienta la inmigración ilegal.